Quédese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 53. Vamos a estar hablando de 22 Jump Street.
Qué buen inglés.
Comando Especial 2.
Oh my goodness.
De Phil Lord y Chris Miller, de los directores que hicieron Lego Movie, por ejemplo.
Este peliculón. Mismo
peliculón.
Muy buena. Seguimos lamentándonos que no le hicimos un podcast en su momento porque somos unos snobs y no habían copias subtituladas. Eran todas dobladas. Entonces
sí,
la esperamos
sí,
a que
pierde.
Esté para bajar y la vimos.
Yo la verdad que fui queriendo odiar la película. La de Lego, por ser marketing puro, básicamente.
Es prácticamente
y
un
no pude.
Comercial de Lego.
No pude, porque es alta película.
Pero algo que tienen muy interesante estos directores es que se ríen de este tipo de cosas. Así como en esta película se ríen del hecho de que sea una secuela, en la de Lego muchas veces se ríen de que sea una película de Legos.
Y lo mismo pasaba con la original, la Jump Street original.
Claro.
Se ríen de la idea de que es otra adaptación más de un programa de televisión que nadie se acuerda.
Me parece genial que los productores lo dejen hacer eso, porque se están riendo de los productores, en realidad.
Claro.
Esa es una de las cosas que más genial tienen, digamos. Yo leí de un blog que leemos con Ale, escrito por Drew McQueeny, que decía que estos tipos se están convirtiendo en las personas que les das para hacer ideas terribles de películas para que hagan algo bueno. En el caso de estas películas, y probablemente Lluvia de Hamburguesas, que yo no la vi.
Muy buena película de animación. Muy
sí,
buena.
Sí.
Son películas que no deberían funcionar. Yo esa no la vi, pero me la ignoré completamente, como casi todas las películas de animación por
igual me parece que se nota,
que no
porque
son
tienen,
de Pixar.
Suelen tener comedia física, que me parece que es que viene de animación.
Puede
al
ser.
Estar pensando todo el tiempo cosas en el cuadro.
Sí, totalmente. Tienen un timing y una comedia visual, como a veces decimos de Edgar Wright, por ejemplo, que ellos me recuerdan bastante a Edgar Wright, que te mantiene todo el tiempo enganchado porque después de un chiste viene otro y otro y otro y otro y no frena, no baja un segundo.
Sí, y quizás cambia la dirección de la escena como dentro de la misma escena 4 veces. Y
sí,
siempre te están tirando ideas nuevas constantemente y es como que sí, es como es una comedia que respeta tu atención, te está tirando todo el tiempo cosas nuevas.
Para mí es muy interesante que generalmente trabajan con guiones medio flojos, que en
por
general
ser.
Esas películas que mencionamos no tienen buenos guiones, pero desde
la
dirección,
menos, básicamente,
desde la dirección la rompen toda. Bueno, este guión en particular se ríe tanto de sí mismo que es mucho más
que
interesante.
Debe ser
pero,
sin la fuente, sí.
Pero en realidad, si uno se pone a pensar las cosas que pasan en esta película, no vamos a spoiler nada todavía, los chistes y las vueltas de tuerca y las cosas que van pasando, en realidad son malas ideas, pero están tan bien contadas que son un cago de risa.
Y especialmente con esa visión de romper la cuarta pared que tiene esta
claro.
película. Bueno, antes de continuar, como siempre les digo que la idea es que hayan visto esta película antes de escucharnos. Y véanla porque realmente me parece que es una de las mejores secuelas, específicamente secuelas, que se hicieron.
Y lo interesante es que agarra el término secuela y lo lleva a un lugar muy interesante. Porque nosotros siempre nos quejamos de que las precuelas o secuelas que se suelen hacer, que es como una Hollywood, es una máquina de sacar remakes, secuelas, precuelas.
Sí.
Generalmente suelen ser muy conscientes de las películas de las que vienen, ¿no? Están todo el tiempo subrayando, uy, esta es la infancia de Darth Vader, miren cómo se convirtió en malo.
Sí.
Y te lo marcan una y otra vez, una y otra vez. Y esta película agarra eso y se ríe y se burla y lo lleva a un extremo que es...
Sí, super meta también.
Totalmente.
No, es que rompe la cuarta pared constantemente. Yo la original, la Jump Street original, la había ignorado. La verdad que pensé que era una comedia menor. Ustedes me la recomendaron, la vi antes de ver esta y la verdad que me encantó. Ya hay algunos, como habíamos dicho antes, hay algunos momentos en los que se ríen del hecho de que es una adaptación, otra adaptación más de una serie de televisión.
Claro.
Especialmente en la escena en donde hablan con el comisario, sería, con el jefe de policía.
Sí.
¿Con Ice Cube o con...?
No, con el que aparece una escena en cada película. Que les dice, en la original les dice que están resucitando un programa de los 80 que a nadie le interesa, pero que la gente, los higher ups, la gente que está arriba ya no tiene ideas y no saben qué más resucitar de los años 80.
Sí.
Y están hablando, o sea, en ese momento dentro de la película están hablando del programa, digamos, de infiltrarse, mandar policías a las secundarias, a las universidades.
Mm. Bueno, en esa película todo el tiempo, ese mismo personaje...
Sí, quiere que suceda exactamente lo
claro,
mismo
claro,
cuando
exactamente
funcionó
lo mismo.
La otra vez. Y eso es algo que me parece
es
que es
bueno.
Más complicado aún hacer una secuela de comedia que termine siendo, igualmente para mí, nunca va a ser mejor que la primera. Es muy buena.
A mí me parece que fue mejor que la primera.
A mí me parece que es mejor.
Sí.
A mí me gustó más la primera. Pero igualmente es como está ahí. Y nunca estuvo tan ahí una secuela de comedia para mí como esta. Y me parece que es más complicado hacer una secuela de comedia que una secuela en general.
Claro.
Porque la comedia que tiene, que es más difícil, el tema de que no te esperas el chiste. El tema de no esperarte el chiste hace que sea más gracioso todo. Ahora, claro, cuando vas a hacer una secuela, tenés que tener en cuenta que las cosas ya no te van a sorprender tanto, uh-huh, pero tampoco querés que sea totalmente diferente porque querés que sea parecido a algo que viste.
Sí, sí, está bien.
O sea, eso es lo que tiene genial el jefe de policía, que prácticamente el productor les está diciendo, nos sorprendió que haya funcionado, la verdad que nosotros estamos más sorprendidos que
lo
ustedes.
Lo dicen todo el tiempo, es muy gracioso que lo repitan una y otra vez.
Como que pensaban que iba a ser una peli menor.
Y, una comparación que quedó también medio muerta fue la segunda del reportero, de Anchorman. La 2 claro, es bastante poronga.
Sí, bueno, yo al final de la vi, ustedes me dijeron que
está re muerta.
Ni hace falta, ¿no?
Tiene 4 escenas buenas, chao.
Y bueno, y esta, ¿entendés? Es como difícil, y esto lo lograron. Y eso es muy bueno. Y además es eso, el chiste meta de estar diciendo todo el tiempo de que no pueden creer que está haciendo todo. Todos y el tema chistes, de la guita también.
Todos los chistes del presupuesto, boludo, son geniales. Dicen, para este programa le vamos a duplicar el presupuesto porque parece que hay gente que piensa que duplicando el presupuesto se van a duplicar las ganancias. Genial. Así que bueno.
Y a lo último se empiezan a quedar sin presupuesto. Y la persecución tratan de no romper nada.
Tremendo, sí, sí. Cuando Channing Tatum dice, pareciera que están rompiendo las cosas a propósito. Se ve genial, pero la verdad es que es un desperdicio.
Bueno, y Ice Cube diciendo, tengo unas zapatillas
de 800 dólares. Ni siquiera se ve.
Es muy bueno.
¿Qué es lo que pasa? Porque es parte muchas
películas. Eso pasa en muchas películas, que a veces se encargan cosas carísimas y después porque el director quiso apuntar para un lado y no para otro, esas cosas no se ven, pero es plata que se gastó igual.
Es muy bueno. No, no, todo lo del presupuesto es genial. Encima cuando les dicen que tienen que acortar el presupuesto, le dicen, tuvieron una persecución al principio, y eso era antes del programa. O sea, no tenía nada que ver, están hablando de la película, al 100%.
Bueno, y la oficina de Ice Cube, Giant Cube of Ice.
Claro, eso fue muy bueno. Bueno, y hablando de Ice Cube, hablemos de Ice Cube. Un genio que me parece que sirve solo para este tipo de películas.
Solamente
me parece
hacer
que
es esto, pero cuando lo hace es genial.
No, es tremendo. El momento que...
La cara de asesino psicópata que tiene. No,
el momento en que se entera de que Jonah Hill estuvo con la hija.
Es increíble.
No, yo me reí durante 3 minutos.
Yo veía gente en la sala de cine que se estaba retorciendo en la silla, que no podía parar de reírse.
Pero encima de la revelación era...
Corte de cuando se conocen a la cena y el chabón sigue con la misma cara. Y decís, ¿cómo puedes sostener esta cara en una situación en donde estás alrededor de 8 personas?
Aparte lo que decía antes, que esta en realidad es una mala idea. O sea,
es una revelación barata, es una revelación es que muy se hizo 1000 veces. Y tal vez te la ves venir. Claro, está tan bien contada.
Está tan bien hecha que es muy graciosa.
Ah, tremendo. Que de hecho ya como están, para mí están las cartas echadas de que van a ser todos clichés y que las complicaciones van a ser todas forzadas para hacer una secuela y qué sé yo.
Ya,
como que
además,
decís, no puedo creer que pase esto y te empezás a caer de la risa.
Ya el cliché de la relación medio gay que tiene, homosexual, medio pánico gay que tiene los dos.
Eso para mí igual fue como lo más forzado. Como que tiran chistes y chistes de que son amigos o son pareja.
Bueno, a mí lo que me molestó eso es que es un chiste muy frecuente en las comedias de estos pibes, uh-huh, de todos los Jonah Hill, James Franco, Seth Rogen, que los amo.
De hecho, ahora
pero
viene,
lo repiten demasiado.
De hecho, ahora viene The Interview y viendo el tráiler, igual la vamos a recontraver, uh-huh, super podcastear porque va a ser divertidísima, pero no, viendo el tráiler, Jonah Hill y James Franco parece que también son unos relación semi...
Sí, pero igualmente es como algo que no necesariamente ligado a ellos, pero me parece que muchos hacen eso de esa relación medio hombre...
Sí, el bromance.
Sí, pero medio...
El
medio
bromance. Claro. O sea, de hecho, hay como un género en joda que se usa con esta película, que es bromance.
Me gustó mucho más la relación entre Zook, ¿es?
Sí.
Y Channing Tatum, que vos estás esperando todo el tiempo que el rubio le parta la boca de un beso o algo, porque es súper gay.
Súper gay.
Y nunca pasa. Nunca sabes qué
Y onda. Al final viste que están mirando en la playa y él dice, realmente se merece estar con él. Y el otro chavo le dice, ¿qué estás hablando, idiota? Pueden ser amigos todos, boludo.
Es rarísimo eso, no sabes a qué va. Y nunca, no llega nada a esa relación.
Perdón, volviendo a mi parte favorita de la película, Ice Cube, su hija y Jonah Hill. Es excelente que hay un momento que Ice Cube sale de su personaje para hacer un chiste que ya de por sí es gracioso, que es cuando Jonah Hill está alardeando que garchó con alguien y Ice Cube le dice, ah, muy bien, bueno, te voy a chocar. Y decís, qué raro que choque. Sí, sí. Y después, cuando Channing Tatum se da cuenta...
No, a mí creo que el momento más gracioso de la película es cuando Channing Tatum se da cuenta. Es épico.
Tremendo.
¿Cómo empieza a retorcerse
a bailar
por toda la piscina?
Le empieza a chocar a todos, o sea, es delirio.
Aparece atrás de Ice Cube pegado contra el vidrio.
Y le dice... Y todo esto, mientras tanto, Ice Cube con la cara que tiene, que toda la película, quieto ahí. Después
con la pistola en la mesa.
Ah, bueno, genial cuando tipo primero ves... Es que esto lo que tiene, aparte de ser una muy buena comedia a través de, digamos, los diálogos cómicos y qué sé yo, es que tiene mucho, como decimos siempre acá, humor visual. En esa escena primero lo ves a Channing Tatum diciendo algo. Escucha un ruido de velcro, mira a Jonah Hill y se está poniendo un Kevlar.
un Kevlar.
Corte a la primera vez que vemos a Ice Cube en esa escena, parado como está haciendo la pistola en un chumbo dorado, boludo. Tremendo. Y después cuando Channing Tatum hizo toda su vuelta olímpica, Ice Cube apenas mueve 10 grados la pistola y Channing Tatum dice, no fue tan gracioso.
Claro.
Genial, boludo. Esos momentos, todo lo que rodea a la hija, que justamente es uno de los clichés más grandes que tiene la película, sí, fue lo mejor.
Y sí, es que tiene eso, me parece. Son ideas capaz muy básicas, pero la manera en la que están contadas, el orden, o sea, el montaje, el orden en el que van contando las cosas, está tan bien manejado.
Sí.
Que hace que sea una película que tenga una idea detrás de otra.
A mí lo que me pareció, no sé si flojo, pero que tal vez me esperaba más, y eso es un tema de marketing, por ese tema culpa del tráiler. Yo pensé que iba a haber un poco más. Yo pensé que iba a haber un poco más de Spring Break.
Ah, sí,
me pareció que al final estaba un poco de más. Ya llegando al final de la película.
Es que parece, tiene toda la pinta que va a terminar, y yo de hecho en ese. O que va a terminar poco después de que se vuelven a juntar. Y después cuando mencionas Spring Break, me acuerdo. Ah, sí, el tráiler es mitad de chistes del Spring Break.
Sí, es que a mí lo más raro que me pareció de la peli es el momento en el que Jonah Hill se va de la facultad, Channing Tatum sigue, no sé por qué
eso
sigue.
Eso no tiene ningún sentido.
Ni 40 años.
Que es como Pero aparte,
una vez que termina el programa deberían haberlo sacado de la universidad. Es como que lo dejan. Claro. Lo gracioso es que me parece que los dejan hacer lo que quieren. Básicamente sí, porque es todo consciente de que es una excusa de película prácticamente.
Sí, sí, sí. No, bueno, porque... De hecho, al principio, el comisario, lo que sea, les dice lo que les va a pasar. Que se van a pelear, se van a separar, uno se va a bajonear, después van a volver a juntarse. Les dice todo lo que va a pasar.
Es que le dice, digamos, que es lo típico que pasa en una claro, secuela. Y que igualmente no se preocupen que hagan exactamente lo mismo que hicieron la última vez, que va a estar todo
acá bien. Pasa igual, pasa al revés, porque ahora el que se bajonea es el otro, pero es lo mismo. Y quizás ahí es raro que si todo el clímax de la película, digamos que es en Spring Break, parece como desconectado, parece como si fuese Jump Street 3.
Sí, la 3.
Claro,
sí.
Igual está buenísimo.
Sí, sí, es tremendo. O sea, sí, hay como un bache ahí, que igualmente me parece que es justamente lo que ya se dijo al comienzo, que es un problema de la secuela. O sea, el que el conflicto va a ser muy forzado, porque ya estuvieron separados en la primera, ya declararon su amistad eterna y de nuevo se separan. Es como que... Pero está, o sea, tiene todo como un punto de vista diferente, porque justamente esto de que la película es consciente de eso, quizás.
Bueno, y el chiste llevado al extremo de esto son los créditos. Creo que son los mejores créditos que vi en mi vida.
Increíble fueron los créditos, una gran idea.
Yo leí por internet que es lo único que agregaron estos dos directores a la película, al guión, todo de su cabeza, y aparentemente los grabaron en un día.
¿Posta?
Cuando estaban editando.
Hay 300 millones de ideas.
Es más, es absurdamente largo.
Claro, metieron todas las ideas que se les ocurrieron. Se les olvidó ocurriendo y las seguían grabando.
Bueno, esto es algo que hablamos con Santi ayer cuando salíamos del cine, que me parece que los créditos es una forma de decir de que una tercera parte no va a haber, ¿no?
Hubiese quedado claro así, pero supuestamente va a haber una 3.
Bueno, yo creo que había leído que iba a haber una tercera parte, y cuando vi eso dije, ¿a dónde puede
llegar? Rarísimo, o sea, sí. Yo lo leí, fue hace muy poco las noticias que decían... Lo que yo me fijé en IMDb, y supuestamente lo único que dice es que está Channing Tatum y Jonah Hill.
Y lo dirigen
película.
Ellos, porque...
Pero no dice nada ni de director, ni de historia.
Sería una
nada,
paja. Más particularmente con esta película, se ríe tanto del tema de la secuela, que haya una tercera, que no la dirijan ellos y que no vaya con el código este, ya es como caer en el error en serio.
Bueno, pasó con reírse Lluvia de Hamburguesa 2, que tampoco la dirigieron ellos.
Y bueno, la segunda de Lego Movie tampoco la van a dirigir ellos. O sea, esta es la primera secuela que... De algo que empezaron ellos, que hicieron ellos mismos.
Si fuese por mí, yo me gustaría que lleguen hasta las 50 y que las hagan siempre ellos cuatro.
Y que siempre tengan buenas ideas, roban graciosas. Pero... Genial ese chiste, boludo. La aparición de Bill Hader también es muy buena.
Sí, sí, como el chef.
Sí, pero no sé, a mí por un lado a uno le da ganas, si son así de buenas, sí, haceme 50. Pero me da la sensación de que si ya hacen una tercera, ¿qué les queda hablar? O sea, ¿qué van a decir? Sí, las terceras partes son... No sé.
Y sí, puede ser. Bueno, el tema de la que fue en la primera fue como muy divertido y fue como el pie A, que es el tema de la droga. En este es como, está medio de lado.
No le dan pelota.
Pero igual es genial la idea de que es una droga que primero te deja concentrar para que estudies y así después podés...
Alucinas.
Es muy bueno.
Es muy bueno. Bueno, la secuencia de alucinación también es... Te cagás de la risa.
Para mí era lo mejor de la primera película, el momento que toman los...
Sí.
¿Cómo, no sé cómo se llaman?
The Shit era, ¿no?
Holy Fucking Shit. HF.
Sí, Holy Fucking Shit.
Está bueno que no hacen exactamente lo mismo, es totalmente diferente.
Claro.
Y, pero igual de delirante, o para el mismo lado de
claro.
delirante.
Claro.
Y bueno, hablemos un poco de Channing Tatum, ¿no? A Jonah Hill lo amamos, es lo más. Pero Channing Tatum en estas dos películas.
La rompió.
La rompe, boludo.
Es como parece. Como siempre...
Yo no sé de dónde saca eso. O sea, es un chabón que vos lo ves y dices, uy, este chabón va a fumar comedia a melo durante
o
dos
comedia
horas.
Romántica o.
Sí, o héroe
o G.I. Show.
Claro.
Y no.
No, no,
la rompe
la,
toda.
La rompe. O sea, encontró como un tono de comedia que no sé si alguna vez vi a alguien. Pasa que justamente los actores de su onda no suelen hacer esta clase de comedias, me parece.
Claro. Bueno, también él se ríe mucho, con esto meta que decimos, se ríe de su propio estereotipo.
Claro.
Al ser el quarterback, claro. Está en la frat.
Bueno, hay una parte que me causó mucha gracia, que es cuando están jugando al fútbol y el entrenador dice, este chabón es increíble, nadie le diga lo increíble que es porque se va a querer ir. Yo lo interpreté como que, sí, tranquilamente podría no estar haciendo estas películas, no, claro, no lo necesita, lo está haciendo porque quiere. Lo mismo Jonah Hill, ¿no? Que estuvo nominado a dos Oscars, uno lo ganó.
Estuvo nominado.
Sí, Moneyball y...
¿Ganó Moneyball. Por Moneyball? No. No, ganó. No, me parece que no, solo fue, pero igualmente.
Bueno,
estuvo nominado
dos veces.
No, es un genio. Para mí, de los actores nuevos que están saliendo estos últimos 5 años, un poco más, es de los más talentosos, seguro.
Sí,
seguro,
y lo que decía Santi también fuera de los micrófonos, es que te alegrás cuando va con un director de la puta madre, por ejemplo, Scorsese en The Wolf of Wall Street, y ahora, el año que viene, sale una con los Coen.
Ah, sí,
y va
sí.
a estar Jonah Hill y Channing Tatum encima.
Ah, no soy eso. ¿Cómo se llama
Increíble.
Esa película de César? De...
Hail Caesar.
Hail Caesar. Sí, no, son una dupla tremenda. Pero quiero de nuevo subrayar que Channing Tatum sorprende. En esa escena, por ejemplo, que festeja el hecho de que Jonah Hill se garchó a la hija de Ice Cube. La pelea en el Spring Break cuando agarra una piba y la empieza a usar como de arma. Que encima después se besan, decís, wow, que es un galán. Y después dos pasos y alguien le vomita encima. Esto es lo que decimos de que estos directores te cambian el significado de la escena a dónde va, tipo plano por plano, segundo a segundo. Te tiran cosas nuevas todo el tiempo.
Sí, totalmente.
Es lo que le hace fresca y...
Bueno, y hablando de otro que a mí me pareció gracioso también, la actriz, la que hace de la amiga de la hija de Ice Cube, que termina siendo como la mala.
Está muy bien esa.
Está muy bien.
La pelea incómoda que tiene.
Bueno, que esa
sí, que la, quiere, quiere
la cagó el trailer.
Sí,
esa me la cagó el trailer. Yo desde el principio estaba esperando, cuando la primera vez que ves a la rubia, decís, oye, estos, según el trailer, se terminan golpeando. Y no pasa, y no pasa, y no pasa. Y decís, ah, es que va a ser el final. Y ya te arruina que...
Ah,
yo en realidad pensé que era una de esas escenas que habían borrado. Porque parecía, en el trailer parecía que se peleaban en la habitación de Cynthia.
Puede ser.
No, perdón, Cynthia no, de la hija de Ice Cube.
Sí. Otra cosa que me gusta también, que bastante meta, es el tema de que claramente Jonah Hill y Channing Tatum no tienen la edad para estar en la universidad. Ah, y todo el tiempo se lo dicen. Y
pero
es algo
se ven
que también,
tan viejos igual.
Más o menos.
No parece que tengan... 30,
pero
están medio apendejados.
Pero, sí, obvio. Pero lo que digo es que también eso pasaba mucho en las... ¿veías películas de los 80?
Sí,
gente,
sí, donde...
No sé, Carrie, de Palma.
Sí, sí,
y,
que sí, Spacey.
Tienen que tener 18 tenía... años y tienen... Claramente 30. Tienen 26.
Claro,
sí,
entonces,
sí.
No tienen... Eso es una cosa típica.
sí,
y eso también.
Es una cosa típica de las pelis de Hollywood que también acá se ríen de eso. Sí, Jonah Hill, ponele que en 21 Jump Street... pasaba, pero ahora lo ves como ojeroso, tipo, sí. Sí, es un treintañero, boludo.
Y Channing Tatum también, o sea, es un
claro,
amor.
Pero digo, el resto de los actores tampoco son de la edad que deberían tener.
Claro,
o sea,
bueno.
Son todos más grandes del rol que están haciendo.
Sí, sí, la rubia.
Igual claro. También tiran un par de chistes de vista de la universidad, en realidad puedes ir a cualquier edad.
Sí.
Y creo que, bueno, otros personajes increíbles que son los gemelos esos, que están siempre...
Por Dios, ¿de dónde salieron esos chabones?
No tengo idea.
El timing y el ritmo que tienen esos tipos es increíble.
Ahora hablamos de eso, pero lo que quería decir era el chiste de que le dicen, igual todo bien, si tienen 30 años y están estudiando, porque en realidad está todo claro. Bien. En la secundaria claro. No, pero en la universidad no pasa nada.
Muy gracioso cuando llegan y Jonah Hill le dice a Channing Tatum, esto te trae nostalgia...
Por esa vez que no fui.
Por esa,
la época.
La época que no fuiste.
Bueno, y obviamente, como toda secuela, tiene que mostrar algo de.
Tiene que haber apariciones de los actores.
Cameos de películas anteriores y aparece Dave Franco. Muy poco, pero muy bueno.
Es un capo ese chabón.
No, Dave Franco es lo mejor. Porque claramente el otro actor, que no me acuerdo cómo se llama, el que hacía las drogas en la otra película. Es como que la escena es él, ¿no? Es tipo todo centrado en él. Pero las pequeñas apariciones de Dave Franco es lo mejor que tiene esa escena. El chabón tipo tiene la vida arruinada, se quiere matar, está tipo con este tipo, con este
que
chabón
se lo tiene
como
que
en
coger.
Pareja. Se lo tiene que coger, parece. Es horrible, boludo. Te da como una pena.
Me parece de los mejores secundarios que hay. Es un chabón que capaz un protagónico no se lo bancaría muy bien. No sé si tiene el carisma para...
Por ejemplo, Neighbors rozaba lo medio... Como tiene una voz medio fastidiosa, rozaba lo...
Por eso.
Que quizás hay que usarlo un poquito menos. Pero en la primera Jump Street y bueno, en esta pequeña aparición es una joya.
Para mí como secundario levanta mucho las escenas. Tiene
algo.
No sé qué tiene, pero encaja muy bien.
Bueno, en resumen, no recuerdo. Creo que es una de las películas en las que más me reí estando en la sala de cine.
A mí me hizo acordar la cantidad de risa a Lobo de Wall Street. Otra película también que me tuvo tipo...
Y pero es otra cosa, es muy, muy...
Otra cosa, pero de la intensidad de...
Son distintas risas, para mí.
Sí, me parece que es un tipo de humor muy distinto, pero sí, tiene la cantidad de risas quizás una tras de la otra. Bueno, justamente porque quizás en lo que tienen de parecido es que Scorsese también te está tirando constantemente planos nuevos, información nueva todo el tiempo, salvando las distancias, estos tipos no son Scorsese. Pero yo, o sea, hagan la secuela de Jump Street, la tercera parte de Jump Street, otra película con Legos o cualquier otra cosa, me parece que es uno de los grandes, a nosotros nos encanta la buena comedia, y es... Están casi ahí a la altura de Edgar Wright y es uno de los equipos creativos que hay que empezar a seguir.
Sí, es como que
porque
confías.
La rompen. Sí, confías. Tiene nuestra confianza, claramente.
Mira que me copa es que los actores también vienen de todo el grupo Seth Rogen, James Franco, etcétera, Evan Goldberg, sí, que es un grupo que me fascina.
Son desde hace muchos años lo mejor que le pasa a la comedia hollywoodense.
Sin dudas. Y bueno, ahora como mencionamos, se viene The Interview, que es...
Que va a ser una locura.
Así como estaba esperando muy ansioso 22 Jump Street, la próxima que estoy esperando muy ansioso es The Interview.
Y que obviamente vamos a estar podcasteándola cuando se estrene. Yo calculo que va a salir eso en enero, porque me parece que se estrena en Estados Unidos a fines de diciembre. Pero bueno, a esperar. Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chau.